Viernes 9 de octubre, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM.
Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida.
Buenas tardes, Borja, ¿qué tal?
Hola, Jairo. Buenas tardes. Llegamos por los pelos, ¿eh? Nos saltaba la redifusión y aquí tuvimos que interceder y atajarla, como pudimos.
Bueno, ¿puedes creer que hemos utilizado la entradilla de la redifusión para hacer la presentación del programa 204?
Sí.
La malabar, ¿eh?
Quizás suena un poco raro, extraño, pero bueno, esto es cinefagia.
Quedó bien.
Bueno.
Sí, vamos regulando micros, sí. Y esas cosas. Estamos ahí relajados, Borja.
Estábamos aquí, no sé.
Llega el viernes.
Revisando un poco el programa. Es nuestro, sí. nuestro momento de relax, ¿no? Después, sí, de una semana intensiva, sí, de trabajo, ¿no? Todo para ti.
Yo estaba poniendo el tuit, ¿eh? El tuit era 321 Acción, Guerreros del Bronx, 105 FM de Sison, y en la web de Radio Crash, si estás en Madrid.
Sí, sí.
Estaba poniendo eso, y cuando estaba poniendo Madrid, digo, hostia, que empezamos.
Sonaban los tonos horarios,
sí,
¿no?
¿Dónde había pitos ahí? Claro, porque yo había puesto pitos en el episodio 203.
Sí.
Joder, la hostia, ¿eh? Bueno, nada, episodio 204 este.
204,
En el que estamos a 9 de octubre, como decíamos, son las 8 de la tarde, estás en riguroso directo, si nos escuchas en Sison, en Radio Crash, 105 FM, 88.5 Radio Almaina, si es sábado y son las 6 de la tarde, nos estás escuchando allí en Graná. Un saludo a toda la gente de Graná, a los granaínos, presta mucho decir granaínos, por ejemplo, sí. Y luego, en cualquier momento del día, a través de los podcasts y de todas las plataformas en las que nos hemos podido colar, que, bueno, cualquier momento del día, cualquier hora. Uh-huh. Borja, tú, por ejemplo, eres de por la noche, ¿no?
Sí, por noche me escucho los podcasts, sobre todo La Vida Moderna, Sucio en la Noche, y tengo ese punto ególatra de escucharnos a nosotros mismos.
Está bien, ¿eh?
Escucharme a nosotros mismos.
Sería como un poco de más. Bueno, Sucio en la Noche es un poco más... Igual no tiene el alcance del gran público, como por ejemplo, sí, La Vida Moderna, acabas de decir, que siempre estaría como en el top 1, ¿no?
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Está siempre ahí arriba. Pero en plan de eso, escucho esto, lo otro, y a mí mismo.
Y a mí mismo.
Y me escucho a mí mismo por la noche.
O sea, esa reproducción que tenemos, o esas dos, son mías.
Bueno, la verdad es que, sorprendentemente, nunca hablamos de audiencia. No nos importa mucho, pero siempre presta que se difunda la palabra, no de cinefagia, sino del cine en general y de lo que ello conlleva. Pero sí que es verdad que en iVoox hay unos altibajos raros.
Bueno.
O sea, la Rusia que de repente...
Los bots rusos.
Sí, nos había llevado no a lo más alto ni mucho menos, pero había arrancado mucho. Pero de repente ahora bajó. ¿A qué se deberá, eh? El algoritmo es muy extraño. El otro día estaban hablando en el algoritmo de la radio también... Y sobre el tema de la audiencia también, y eso, había gente que decía, me da igual el algoritmo, no me importa. Porque claro, a mucha gente también se le escucha porque el algoritmo hace que los podcasts suban, bla, 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 y todo ese rollo que nosotros, pues nada, somos digitales, pero tenemos un alma muy analógica, Borja.
Analógica, sí, claro, en los 90, 80, sí, ¿no? Somos muy del pasado, la nostalgia. Sí,
la nostalgia. El vinilo.
El vinilo también.
Pero que luego va a la historia de Instagram, sí, claro. Eso nos gusta también.
Sí, la mezcla,
poner,
¿no?
Algo, sí.
El postureo.
Claro.
Bueno, pues hoy tenemos un programa un poco atípico, distópico, como nos gusta a nosotros decir.
Atípicos.
Y bueno, atípico no, quizá volvamos un poco a nuestros orígenes, ¿no? Una cara de un rodaje un poco medio maldito, medio,
sí,
que económicamente no salió bien, con bastantes historias raras, y tenemos un clásico, clásico total, de videoclub, de ir a la sala del Albéniz a ver este clásico, ahí por 82, 83. Y nada, pues un programa bastante fresco y dinámico.
Tienes el
esperemos que gusta a todo el mundo.
¿Tienes el dato de que en 1982 esta película se puso en el Albéniz?
¿En el Albéniz? ¿Teatro Albéniz? Sí, yo creo que sí, porque esta película se trata de 1990, Los Guerreros del Bronx.
Bronx Tale. No, sí, Bronx Tale.
Una película de exploitation italiana, de Castellari, y que la presentaron, yo descubrí hace años que la presentaron en El Peor Imposible, hace unos 4 o 5 años, hablando un poco de la PA, de la vivienda, de la plataforma antidesahucios.
Eso es.
Y de hecho, había gente por ahí que escuchaba esto en el público, los más viejunos del lugar decían, esta película recuerdo verla yo en los cines del Albéniz ahí, y era brutal. O sea, gente sorprendida por esta película.
Sí, por la estética, ¿no? Sí. Un poco la temática. Sí que es verdad, yo tengo muy buen recuerdo de ver esta película en El Peor Imposible. Hablábamos preparando el programa, Borja, de que últimamente habían sido cinefajes en los que el mensaje, el trasfondo político y social era evidente, pero por ejemplo, esta es una de las películas que vas a ver El Peor Imposible, te encuentras ahí con la plataforma antidesahucios y los cuatro políticos de turno hablando sobre ese tema, sobre la gentrificación también, y bueno, yo creo que va a ser uno de los pases más míticos, por lo que yo creo que de lo que hablamos mucho aquí en Cinefagia, por todo lo que conllevó esa proyección.
Sí.
Además, yo creo que fue muy redonda, porque fue una película, a mí muy nuestra también, muy eso, muy de Bilocú, muy ochentera, muy...
Muy así, friki también, sí.
Sí, exactamente. Luego también, una charla previa, que no había que ponerle un pero a la gente de la PA, ni mucho menos. Cuatro políticos que quedaron en el más absoluto ridículo, que fue en plan de, ¿a dónde me he metido?
Sí.
Y charla posterior sobre todo ello, que fue... Fue genial.
Sí, fue una experiencia que solo puede pasar en El Peor Imposible.
Sí, sí.
Por eso esperamos que este año también lo podamos disfrutar.
Eso es, a ver si...
lugar a eso, sí.
Como nos decía José el otro día, a ver si Navidad, que es una fecha que es, para mí, perfecta para El Peor Imposible, si no es en su agosto habitual. Josín, que antes de que empieces con la actualidad, Borja, ya tiene sus tres pelis en Filmín. Dos y media, me parece que Rambal estaba a punto de entrar también, como nos comentó el otro día... en directo aquí en exclusiva, así que nada, ya podemos ver ahí a que claro, que no me daba yo cuenta que por ejemplo en Rebobinando sale Gonzalo, nuestro compañero de Radio Crash, también aquí de Asbury Park los miércoles a las 10:00 me parece que es, sale como voz en off ahí de esa película, ¿no?
Sí, hace ese resumen del audiovisual, ¿no? De cómo empezó el cine en sus albores y después cómo fue evolucionando hacia los videoclubs.
No podía Pachi Poncela ese día. Entonces, no, pero bien. Y luego también nosotros en los títulos de crédito y más gente conocida.
Se puede decir que...
Sale cualquiera, sí, dilo. Lo voy a decir, ¿no?
Pachi Poncela de Hacendado.
Joder, no lo dije porque digo yo, bueno, pero sí.
Sí.
Con todo lo que ello
conlleva.
Cariño. No, y también conlleva. Sí. Ya quisiera yo tener la voz que tiene esa familia.
Esa familia, en general.
Esa familia. Sí, porque al final que si no sale un poco Arturo, ¿no? Claro, sí. Queda como un poco mal. Pues nada, Borja, al margen de estos, un poquitín, este peloteo a la radio y a toda la gente que aquí está, que es digna, merecedora de elogio.
Sí.
Cualquiera puede entrar en radiocrash.org y ver la parrilla que actualizamos hace poco. Parrilla envidiable. Ahí con más cosas. Cosas de actualidad.
Eso es.
De plataformas.
Bueno, nos asaltaba una noticia sobre Jurassic World. Otro título, ya no para este 2020, sino para 2021. Va a haber una tercera entrega de Jurassic World y se estrenará hasta el 10 de junio de 2020. Pues bueno, era una fecha que había a priori prevista para estrenarse, pero va a ser pospuesta por todo este tema, ¿no? Después, este retraso también llega un póster y en el cual tenemos un logo bastante inquietante, ¿no? Vemos una silueta de un dinosaurio y en color ámbar. El ámbar es un mineral con ese color tan preciado en la saga de Jurassic Park. Y bueno, pues el final de la segunda trilogía de Jurassic Park viene de la mano de Colin Trevorrow como director, y bueno, el reparto original lo rescata y va a contar con Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill. Entonces bueno, veremos en 2022 lo que nos depara este Jurassic World.
Hasta 2022.
Sí.
Sé yo que traes ahí la saga de Jurassic Park, por eso que comentaste muchas veces, ¿no? Esa Jurassic Park 1.
Sí, esa
una película mítica para ti. Podríamos sacar alguna vez, claro, es que como es tan... otra vez volvemos a decir mainstream, Borja, que siempre se me olvida utilizar otra palabra para evitar el anglicismo. Pero bueno, eso. Seguramente alguna historia de Jurassic Park que sea poco conocida o poco contada, seguro que podemos ser capaces de buscar para el público, ¿no?
Sí, sí, podemos buscar
algo tiene que haber ahí, ¿no?
Sí, a ver, fue una película revolucionaria porque fue cuando...
Muy revolucionaria.
Los efectos digitales realmente se plasmaron en una película de carne y hueso, ¿no?
Pero,
y,
bueno, unos efectos digitales que muy realistas.
Te lo creías totalmente.
Exactamente. No es como... Igual anteriormente se podía ver ahí un poquitín el FX y tal, ¿no?
Y el stop motion, incluso animales vestidos de o disfrazados de dinosaurios para aparentar realismo, unos cromas muy... muy muy primigenios también, sí. ¿No? Pero realmente
podíamos
un stop motion también bueno, pero
claro, estaba ahí justo la mezcla entre lo que había y lo que hay, puede ser. Sí. Puede ser Jurassic Park hay un punto.
Sí, 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 puede ser. Además es, tanto esa como Titanic quizá fuera la que fueron las películas más revolucionarias desde el punto de vista digital. Terminator 2 quizá también tuvo mucho con la aparición del T-1000 tuvo una vamos, un papel muy muy significativo en la evolución de los efectos especiales. De hecho, trajimos un hace poco a un cinefagio, a uno de los protagonistas de este cambio, ¿no? Del digital, de lo analógico, de stop motion a lo más digital y moderno. Y yo, para mí, esta película, es que, vamos, ver esta película con... Yo tenía 6 años, en el 93, y me pareció brutal. Vamos, quedé maravillado. Toda esa fascinación que surgió a raíz de los dinosaurios fue gracias a Steven Spielberg. Y, claro, hay ciertas películas... Yo la comparo un poco con esa King Kong que pudieron ver nuestros abuelos, por ejemplo, en los años 30 o así... Que te tuvo que explotar la cabeza porque realmente veías un mono gigante y yo, cuando era guaje, pues vi dinosaurios en la pantalla. Sí.
Bueno, yo te entiendo muy bien eso que dices, Borja, porque soy un poco mayor que tú y cuando veía King Kong en la tele también era como bastante flipante, ¿no? Por el hecho, eso, que dices tú, una animatrónica ahí súper gigante, una película en blanco y negro, llamaba mucho la atención, la verdad. Pues nada, Borja, empieza Sitges. ¿Cómo empieza Sitges?
Bueno, pues con las medidas...
En el otro lado del cine...
Que hay que tomar, ¿no? Este festival que tanto cariño tenemos por la temática con la que de la que se trata, ¿no? Y porque también apadrinar a uno de nuestros compañeros como es Josín en varias ediciones. Y vemos eso, el típico King Kong, precisamente, que es el logo de Sitges, pues este año va con mascarilla. Como lo puede ser.
Claro. Mira, estamos hablando de King Kong, que lo hiciste adrede esta
no,
vez.
No. ¿Ah? No, fue totalmente aleatorio. Mira,
muy, muy buen renegador también.
Sí. se estrenan varias películas. Hay una película que se llama Los Zombies de Malnacidos. O sea, Malnacidos.
¿Los Zombies Malnacidos?
No, Malnacidos se llama la película. Es una película que inaugura Sitges 2020.
Nacidos.
Es una película española.
NAZI.
Sí, Malnacidos. Entonces, bueno, él abrió un poco este Sitges y es una película española que bueno, durante la guerra, me parece que es la guerra civil, no estoy muy, muy al tanto, es una película de zombies en la guerra civil, que bueno, no está pues nada mal, ¿no? Algo que es bastante interesante.
Me gusta mucho
el logo.
Estoy viendo el logotipo y estoy también viendo un spot que sale en la página, pues bueno, con varios carteles míticos, como no podía ser de otra manera, pues por ejemplo, en vez de psicosis, psoriasis, la naranja mecánica es la mandarina mecánica, bueno, van jugando un poquitín con los citus, holocausto vegano, ¿qué puede salir de aquí?
Hostia, pues es... Sí. Mira, es que estoy leyendo ahora una noticia que dice, hay un comunicado, que una película se llama Save Yourselves, que aquí es el título... me parece que desconectados se retira de la competición de oficial de Sitges 2020. Hombre, curioso, ¿no?
Y se retira
al sí, es lo que pone aquí la noticia, que ha sido mirando un poco sobre la marcha.
Ahora mismo
ahora right mismo. Now.
O sea, está pasando
de hecho,
estás contándolo casi en directo.
Está pasando, sí. Entonces, bueno, dice que nuestro reglamento establece la exigencia de la premier española de una película como condición para participar en la sección oficial del festival.
Onda.
En aplicación de esta norma, el estreno de Save Yourself impide que la película pueda participar en la competición del certamen.
¿Onda?
Bueno, burocracia de certamen, siempre tan tan peculiar, ¿no? Cada sitio tiene su norma,
sí,
y
sí.
Bueno, pues tiene que ser respetada porque da igual, la repercusión que tenga, lo buena que sea tu película, pero si no cumple las normas, pues fuera.
Sí.
Pues una pena, la verdad.
Pues la verdad que, bueno, en los tiempos que vivimos, pues nos tenemos que acostumbrar a que todo pase, incluso hasta 15 minutos antes de que algo parezca que va a algún sitio al que vas, pues de repente que no. Sí. Que se suspenda. Tienes que vivir con eso. O sea, eso puede pasar.
Puede pasar.
En cualquier momento. Pero mira, bueno, lo que estamos viendo, Borja, y le vamos a poner un cacho de audio a ver si vale para algo, así sin haberlo planeado, que es Sitges imagina cómo sería el cine de terror sin el doctor Caligari. En su última campaña, que es la que yo te estaba diciendo, vamos a escuchar a ver si tiene un buen audio. Todo títulos de carteles de películas. No vemos ahí, no hay voz en off. Pero muy simpático, ¿no? Está muy bien jugando ahí con los carteles míticos de las películas. Pues nada, Borja, otro año que no vamos a poder ir a Sitges.
Ya, por desgracia.
Tú sabes que yo tengo una enviada especial a Sitges, y se me olvidó decírtelo y te lo digo ahora en directo.
Bueno.
Nuestra compañera Ari Lagaya está allí porque ella estuvo allí mucho tiempo viviendo, me estuvo contando. Tiene casa además. Hay que empezar a entablar un poco más de confianza con ella para que nos la ofrezca. Y me cuenta que sí, que alrededor del festival, que bueno, que ella siempre pues anduvo mucho en sus tiempos mozos. O sea que algún día, ¿no?
Sí.
Vamos a ir tejiendo ahí hilos, ¿no?
Sí.
Para echar mano.
También Chus Parrado nos tiene contado alguna anécdota de Sitges y bueno, que un festival totalmente... Vamos, hecho para los amantes del cine de terror y fantástico y, bueno, pues que son totalmente disfrutables.
Sí.
No, yo tengo mucha ganas de ir a Sitges, la verdad.
Claro. Pero bueno. Chus Parrado te está hablando de 24 horas, 7 días de Sitges, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Bueno, el otro día me resultó muy curioso. No suelo ver la televisión últimamente. Estoy enfrascado en las plataformas digitales, en las películas, en las series y en todo esto.
Con toda la razón.
Sí, y haciendo un poco de zapping entre islas de tentaciones y más tentaciones que hay por ahí, pues logré ver un poco de versión española en la 2, que ponían Tarde para la Ira. Y me encantó, porque estaba... entrevistando a Raúl Arévalo, que es el director, a Ruth Díaz y un personaje, Manolo Soto, que es el que hace eso como de gerente del gimnasio.
Muy bueno.
Que hace un personaje y te explica un poco la génesis de ese personaje y es totalmente... No sé, me resultó muy curioso y muy llamativo cómo surgen las cosas, ¿no? Quizás de una manera totalmente aleatoria y casual, pues hace uno de los papeles... para mí que de la película, ¿no? Uno que hay gente que dice que resulta chirriante, que está fuera de tono de la película, pues para mí es uno de los personajes principales de la película. De hecho se llevó el Goya mejor actor revelación o algo así y brutal y me encantó como el tono de la entrevista, todo sí. Genial.
Para mí en esa película yo creo que todo el mundo, o sea, destaca en esa película, aunque el papel sea un poco menor.
Sí.
Pero todo el mundo. ¿Hablaron del plano de cuando se la pega en coche?
No hablaron de ese plano. Hablaron de las influencias, sobre todo de Sam Peckinpah, del cine de los 70.
Claro.
Harry el Sucio, todo ese tono vengativo que, bueno, que está muy latente con Raúl Arévalo.
Claro, yo de mano lo vi, me pareció muy inmersivo. Es como está rodada esa secuencia, creo que es al principio de la película. Pero luego yo, pues eso, invito a la gente a que haga ese ejercicio de recuperar, porque es espectacular cómo se mueve la cámara hacia adentro, cómo se queda fija donde el coche. Bueno, es una paranoia que parece que logra que te parezca normal porque estás como dentro de la película, pero que luego, claro, luego técnicamente, para que todo te parezca tan normal a ti, tiene que haber una complejidad técnica increíble. Me llamó la atención esa comparativa de lo fácil y lo cómodo que me resultó a mí ver la escena y lo bien que me lo reflejó y luego la complejidad de
la simplicidad
de
y luego sí es muy difícil.
Sí.
También habla de influencias, por ejemplo, la semana pasada traíamos aquí una película de Carlos Saura, Ay Carmela, y también hablaba de La Caza. La Caza es otro gran clásico de los años 60 de Carlos Saura y tiene mucha influencia, ese mal rollismo intrínseco entre sus personajes también se deja ver en esta Tarde para la Ira.
Tú te quedaste a lo que viene siendo luego la charla, ¿no?
Sí, la charla. La película la tenía recién vista, la vi un par de veces y es que es una... Me encantó esa película, el mal rollo que tiene, la mala baba, Además, traído a una España relativamente cercana, en Madrid, de esta radio, y bueno, está muy bien.
Sí, sí. Pues nada, Borja, hasta bueno, aquí.
Hasta aquí.
Recomendaciones. Gracias. Otra vez Tarde para la Ira.
Otra vez.
Yo qué sé, seguir viendo Patria y intentar hacer ahí ese ejercicio también, ¿no?, de comparativa,
sí,
entre familias.
Sí, eso es. Y también hablábamos antes, fuera de micro, preparando el programa de Voice, que hoy se estrena.
Voice, eso, esto iba a decir también.
Es el séptimo, octavo, sí, sí. Episodio. Sí, que hablábamos un poco.
¿Qué le pasa a Patriota? Como, sí. O sea, hay que seguirle la pista a ese actor que...
Es muy bueno, es muy bueno.
Que quieres que se muera en la vida real, sí, prácticamente, de lo bien que lo hace. Siempre decimos aquí en Cinefagia que cuando un actor, cuando un villano te crea malestar incluso al estar viéndolo, es que está abordando el papel. Y es que te lo crea. No me doy cuenta ahora mismo del nombre del actor, no sé si lo estás buscando, ¿verdad?
Sí, estoy buscando.
Pero es que es increíble. Es increíble,
es bueno. cómo el cinismo que tiene.
Es un cínico, cómo utiliza las facciones de la cara, que es despectivo.
Cómo te pone buena cara.
Por supuesto, es arrogante, es falso.
Anthony Starr es el
Starr,
actor.
Tenía que apellido de...
Sí, de para pegarle de Oscar.
Seguro que es igual.
Seguro que es gilipollas, sí, sí.
No, increíble porque...
Pues, y eso, y hablamos un poco aquí, que la compañía todopoderosa ahí en el universo de The Boys es Bog, la que hace lo de los mutantes y todo eso. Y es curioso, ¿no? Como Amazon, esta gigantesca empresa de la vida real, con muchos millones de euros, hay una especie de paralelismo con la ficción con Bog, pero no se sabe si realmente los productores o los realizadores de The Boys quieren hacer una crítica a ese capitalismo extremo, sí, o es la propia Amazon que se ríe de sí misma y a la vez se ríe de nosotros,
sí, sí,
con ese tipo de...
Una mezcla, yo creo que se mueve ahí entre esas dos cosas, y la verdad,
pues
bueno,
no.
Ojo Amazon, Globo y Uber Eats, por ejemplo, este fin de semana Puente de Madrid,
ya
lo van a reventar, ¿eh?
Sí, van a petar.
En el centro de Madrid van a hacer las pantallas, van a prender fuego.
Sí.
Al margen de ello, Borja.
Vamos allá.
Ponme un tema.
Bueno, pues el primer tema que tenemos para hoy, hoy tenemos una banda sonora un poco curiosa, no es una banda sonora de una película, sino un autor que se llama Ray Cooder, que es un guitarrista, no sé si la Rolling Stone lo declaró como uno de los ocho, el octavo de 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Se trata de Ray Cooder.
El octavo de 100.
Sí, sí, 8 de 100. No sé quién está el primero, pero está el octavo. Uh-huh. Se trata de Ray Cooder y, bueno, tiene varias colaboraciones, entre ellas con Wim Wenders, sobre todo con Paris, Texas, uh-huh, y también este documental que se llama Buena Vista Social Club, que se viajó a las calles de La Habana para descubrir antiguos talentos, y de ahí salió la antigua trova, con Pai Segundo y toda esta gente, y se lo llevó a un documental. Y vamos a escuchar el primer tema, que se llama El Chan Chan.
El Chan Chan. Parece como lo de...
Chan Chan.
Chan Chan.
Chan Chan.
Como lo de las películas, ¿no? De Chan Chan.
Sí.
Chan Chan. Eso era de cine de barrio, me parece, ¿no?
Chan Chan.
Llego a puesto, voy para Mayadín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puesto, voy para Mayadín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puesto, voy para Mayadín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Y
Puerto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
¿Cómo estás, hombre?
Bien.
Te voy a dar otra oportunidad para volver al grupo. Quiero que me toques el riff de Sweet Child O' Mine. Venga, vamos. Mal. No. Otra vez. Mal. Mal. No. Mal. No.
Hay guitarrista que no sabe tocar el Sweet Child O' Mine. Es que no sé en qué puesto estaría de los de 100.
Seguro que bastante alto.
Mira, hay gente poniendo Movie Record en la calle, por ahí.
Sí. All right.
La gente riendo. Bueno, Borja, clásicos no tan populares.
Sí.
Esta vez, del libro librísimo, el clásico no tan popular de hoy, que es The Bronx Warriors, una película. ¿Por qué 1990-1982?
Bueno, porque es imagina un futuro distópico ya en los 80 y prevén que para el 1990 pues todo se vaya a la mierda.
Ojo,
y desahucien ese barrio tan conflictivo, ese gueto infecto de gente desagradable, de ocupas y toda esa mierda, ¿no?
Sí.
Hoy ironía aún, por si acaso.
Hombre, justo.
Sí.
Preveyendo la mierda del 82 al 90, en 8
sí,
años solo,
en 8 años, sí.
Ojo, ¿eh?
Es un poco curioso también, pasa también con las películas estas de Rescate de Nueva York y Los Ángeles y todo esto que son
¿cuál era? Lea 2000...
Es 1994, Rescate de Nueva York,
sí,
me parece.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Entonces, de Carpenter, con John Plinskin. Bueno, pues...
Y la gente sorprendiéndose ahora, ¿eh?
Sí.
En 2020.
Sí.
Y la gente en 80 ya decía, mamá, 8 o 10 años.
En esto. Bueno, pues es curioso cómo... Eso, se imaginaban un poco el futuro muy cercano, ¿no? Resulta muy, muy curioso. Uh-huh. La verdad, un futuro totalmente apocalíptico, ¿no? Una película de 82 que sigue un poco la estela de Mad Max, quizá la película apocalíptica.
Mad Maxera.
Por excelencia, ¿no? Y sigue un poco esa estela y dentro de ese cine de explotación italiano, con esos también antiguamente también los spaghetti western llamados, uh-huh. Pues coge esta vertiente y surge aquí este 1990, Los Guerreros del Bronx, dirigida por Enzo G. Castellari, uh-huh. que cuenta con actores muy importantes para la época, porque no sé si te suena a Vic Morrow.
Un poco.
Es este hombre que falleció desgraciadamente mientras rodaba Los Límites de la Realidad. Y
padre de Jennifer
Lay también, así que gracias a él, bueno,
por el
accidente que tuvo durante el rodaje de Los Límites de la Realidad, toda la industria cinematográfica hollywoodiense tuvo que cambiar su manera de trabajar, ¿no? Los sindicatos se pusieron en ristre y hubo, yo no sé, yo de Dante, Spielberg, estuvo a punto de ir a la cárcel por alguno de esos... De esos temas.
Sí, lo hablamos en su día, ¿eh? La ley de seguridad y protección
sí.
es lo que es, en parte gracias... Antes hablamos de Parque Jurásico como un punto de inflexión y el accidente de Vic Morrow,
sí.
pues también, ¿no? En cómo enfocar los rodajes sin peligro.
Y cuenta también con un protagonista muy muy llamativo, ¿no? Que vemos en estos típicos carteles pintados, todos todo maxificado. Uh-huh. Se trata de Matt Gregory. que hizo tres películas, me parece. Hizo esta Guerreros del Bronx y La Fuga del Bronx, que es su secuela dos años después. Sí,
sí. Un muñequín, ¿eh?
Sí, sí, era un tipo además súper joven.
Sí, sí, joven, muy guapo, con unos labios carnosos y de lo que es el pectoral.
Torso, mucho torso,
el
sí.
Torso, un poco artificial para mi gusto.
Un poco hinchadito.
Muy de plástico, ¿no?
Un poco hinchadito, sí. Como, bueno, era realmente muy joven, se tenía 18 años cuando hizo esta película. Sí. Marco Di Gregorio, era su nombre, Marc Gregori. Uh-huh. Y se dice que él por entonces trabajaba en una zapatería y el director Castellari fue por los gimnasios de la zona de Roma buscando su prototipo de hombre liberador de ese Bronx futurista.
Ojalá una cámara ahí.
Sí, sí, sí,
sí. En plan de sacándole la cajina de los zapatos.
Y se saca de la manga a Marc Gregori, uh-huh. Todo un galán de culo prieto.
Culo prieto.
Sí.
Vamos a escuchar el tráiler de esta película, de este clásico no tan popular de hoy. Borja, y si quieres también, puedes ir ya buscando, seguramente ya lo estás haciendo, ¿dónde está ahora Marc Gregori? Algo sobre Castellari, ¿no? Uh-huh. Trabajos. Vamos a hacer revisión de estos protagonistas hoy de nuestro clásico.
Le autorità dichiararono il Bronx territorio ad alto rischio e rinunciarono ad ogni tentativo di riportarvi la legge. Il Bronx fu diviso in territori governati ciascuno dai guerrieri Riders, Scavengers, Ironmen, Tigers e Sharks. La pace tra loro è legata a un tenue filo. Se quel filo si spezza è la guerra. Una guerra senza esclusione di colpi. Solo un uomo può avere interesse a farla scoppiare. Solo un uomo può riuscire a fermarla. Solo un uomo. 1990. I guerrieri del Bronx.
Bueno, dejamos ahí a... Creo que era Fred Williamson también, ¿no?
Uh-huh.
Sí, muchos lo recordarán por su papel de Abiertos al Amanecer, entre otros un mítico del... ¿Ese era del Black Exploitation y del Exploitation in Black también?
Sí, 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 era,
¿puede ser, no?
Era de esas producciones de...
Le daba todo.
De Exploitation.
Sí, sí. Ojo, esa gente con las motos que se pone haciendo la W de Warriors, ¿eh?
Eso es.
La policía montada.
Eso es.
Ve un poco de Roller Derby también ahí, ¿eh?
También.
Sí, sí.
Es un poco una mezcla. La banda sonora a mí me fascina, Juan, porque este tema que escuchamos de fondo es un temazo para mí, me encanta.
Sí, sí, sí.
Además, la intro es como con unos timbales por ahí, está muy bien.
Sí, sí.
Como bien dices, Jairo, la influencia de los The Warriors. Son varios grupos, hay una corporación que lo que pretende es destruir el Bronx porque está lleno de eso, de bandas organizadas que van en moto, que luchan entre sí, alguien que quiere controlar la ciudad por completo y para ello quiere directamente desahuciar a esas personas y, uh-huh. y tirarlo todo, ¿no? Dándoles igual que queden sin hogar y, bueno, uh-huh. una problemática. De aquella, los 80, el Bronx era siquiera un sitio con un elevado índice de delincuencia.
Uh-huh.
Y, bueno, pues esta exploitation, esta película de explotación, coge un poco ese amargor social que había en esa época y hace una película muy reivindicativa. Una de las pocas películas, yo creo que reivindicativas y de izquierdas, pese a ser lo que es, ¿no? Es una peli así de entretenimiento puro.
Sí.
Pero es bastante, si le quieres mirar un poco más allá, tiene un trasfondo muy reivindicativo de eso, de la libertad de la gente, de vivir donde quiera y de la falta de recursos y de un gobierno o unos dirigentes totalmente tiránicos al margen de la sociedad.
Sí. Bueno, estamos viendo además un tráiler en el que aparecen personajes muy diversos, de todas las etnias, de todos los tipos de vestimenta, muy multicultural en ese aspecto también, pues bueno, para dar un aire de lo que era el Bronx también en aquella época, ¿no? Y lo sigue siendo
sí.
A día de hoy, y en lo que se van a convertir todas las ciudades, aunque le pese a algunos, porque en la punta cartelera está ahí, las fronteras, aunque siga habiendo algunas y demasiado altas, pero sí que es verdad que nos hemos mezclado inevitablemente.
Era ese, y, es inevitable.
Y para siempre.
Sí.
Y bueno, lo que decías tú, Borja, muy bien reflejado en una película que le decíamos antes, la habíamos visto en Peor Imposible, pero también tiene los toques así un poco como de cine, un poco cutrillo, sí, así. Sí, sí, sí. Esa cámara lenta. ¿Tú dirías que tiene ritmo para verla a día de hoy? Por ejemplo, no, pues, gente que por ejemplo nos esté escuchando y se encuentre con esta recomendación y se ponga a verla, ¿tú?
No, canta muchísimo. Y bueno, y sobre todo decía antes lo de culo prieto del protagonista, porque tiene unos andares, la verdad que Mark Gregory no tenía tablas dentro de la interpretación, de hecho tuvo que dar clases express para actuar en la película,
claro,
y la manera de caminar de manera un poco de barrio y tal, pues fue demasiado impostada y demasiado forzada, y canta mucho en la película, y sí, te saca totalmente, si te puedes meter en algún momento.
Sí, 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 estamos escuchando ahora mismo una escena que es en la playa y...
Sí.
Death walks with us. Death rides and sleeps with us.
La chica lo mira como en plan de, se le está acabando el párrafo ya, que sí, le, sí. ¿Cuándo me toca entrar?
Sí, además el tío, bueno, además se debe ser italiano, la película debe ser, no sé si está doblada o qué, pero bueno.
Ya,
supongo, sí, que sea complicado, porque con ese elenco internacional que tenía, uh-huh, no sé si Mark Gregory hablaría inglés. Como decimos, Mark Gregory, ¿qué fue de él? Pues no se sabe, hay diferentes leyendas que dicen que abandonó la interpretación después de su última producción.
Antes vimos una foto así un poco de Beijing.
Sí.
¿Era él?
No se sabe muy bien.
Sí, ¿llegaría bien a la vejez?
Sí. El personaje se llama Trash, ¿no? El personaje que hace en esta fuga del Bronx. Y bueno, pues no se sabe. Unos dicen que tenía... De aquella creo que trabajaba en una zapatería, después dicen que se montó una pizzería, no se sabe, está un poco esa leyenda alrededor de...
Hizo dinero y se pasó a la hostelería, sí, sí, sí. Eso pega bastante, ¿eh?
Sí, uh-huh. Bueno, pues puede ser.
Claro.
La última película que hizo Mark Gregory se llama The Last War Bus y tenía nada más que 23 años, y no sé si fue en el 80 y pico.
Claro, o sea, entonces estamos hablando de un 20 recién cumplido, o sea, muy muy cercano a los 20 cuando hizo esta película, entonces, Borja, claro, desde un chaval.
Sí, 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 sí. Era muy niño y pues, uh-huh, pues por eso... la última película no fue esa, fue la secuela, War Bus 2, Afganistán, de Pierluigi Criacci en el 89, y a partir de ahí dicen eso, que o se dedicó a dejar de interpretación y se dedicó a montar una pizzería, uh-huh, y otros lo sitúan en una empresa milanesa de marketing. Entonces, bueno.
Empresa milanesa de marketing, ¿eh?
Sí, uh-huh, eso es lo que pone aquí en nuestra referencia.
Igual está manejando los hilos ahí...
Tras las cámaras.
Tras las cámaras, sí,
puede
sí.
Ser, puede ser,
puede ser. Puede ser. ¿Y qué me dices del bueno del director Enzo Di Castellari?
Bueno, pues es un director y también un actor de romano, nacido en el 38, y bueno, pues se produjo... Tiene bastantes películas, hablábamos antes de Spaghetti Western, uh-huh, y bueno, sigue un poco... Tiene una película que se llama Voy, lo mato y vuelvo, que es un Spaghetti Western, que es el camino marcado por el que había abierto en su día El bueno, el feo y el malo, del Leone.
Sí.
Y después repitió fórmula con otra película del 68 que se llama Mátalos y vuelve, que no se sale ahí del tema. O sea, que se inició un poquitín con el tema de del Western, del Spaghetti Western.
Sí.
Y también tiene otra película que es digna de mención, que se llama Aquel maldito tren blindado, del 77, que bueno, que ambienta la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Estoy viendo que, bueno, últimos trabajos, ya prácticamente, bueno, 81, el último Squalo, películas muy de, que fue justo la que hizo antes de Los Guerreros de Bronx, películas muy de Peor Imposible, yo creo que alguna incluso la pudimos ver, Peor Imposible, no sé si Sinbad, el Rey de los Mares, dirigida por él y interpretada por Lou Ferrigno.
Sí, puede ser.
Puede ser que la veamos ahí, y también, pues bueno, como un mítico del cine italiano, dirigió a Bud Spencer, por ejemplo, el Maxi Policía, en esa, me imagino que serían aquellas películas noventeras que hicieron Bud Spencer y Terence Hill. En este caso sale Bud Spencer él solo, y está mirando a ver si salía en la otra. No, es Franco Nero el que sale en la siguiente película, Jonathan de los Osos. Pero bueno, siempre títulos así un poco de, iba a decir dudoso prestigio, pero no quiero desprestigiar sino bueno, una línea un poco eso, de clásico no tan popular total, ¿no? Este Castellari.
Sí, pues eso, el cine que se hacía en aquella época, un cine con escaso uh-huh. presupuesto, llevado eso a lo más facilón, ¿no? Y bueno, pero con su encanto, ¿no? Con esas destinado a las uh-huh. a los cines de las salas de sesión continua y bueno, pues totalmente disfrutable y de hecho, bueno, digno de recordarlo más de casi 40 años después, ¿no? Con sí. nosotros.
Sí, yo estaba pensando ahora mismo, Borja, precisamente repasando un poco la filmografía y el tipo de cine donde encaja este clásico de hoy, ¿cómo serían aquellos tiempos en los que el encargado de la sala de cine pues recibía la propuesta de títulos? Pues yo qué sé, estamos en el 1900, ¿cuándo es esta película? Es 1982. En el 82 pues podemos encontrar clásicos, no sé, clásicos de Hollywood muy míticos, no me sale ahora mismo ninguno, pero bueno, en el 82.
¿En el 82?
Sí, seguro.
Bueno, en El Resplandor, por ejemplo, el 81, 80-81. Claro,
exactamente, que bueno, llegaba a las grandes salas y todo
sí,
eso.
Sí, bueno, es la época también de La Espada y Brujería también, de Conan, todas estas...
Conan del 82 también, ¿no?
Por ahí, estoy hablando de memoria.
Sí, 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 bueno, el 84, el 86 sí, también.
Bueno, el 79 es The Warriors, mismamente.
Sí, el 86 también, que...
De Walter Hill, Will no sé qué.
Que es tu año y el año de muchos estrenos míticos también que coincidieron ese año, pero de repente también a las salas, y no a una sala menor, ni mucho menos, sino a los cines que había en Gijón, en este caso, pues llegaban también paquetes de películas como esta, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría, pues eso, trasladarme a esa época, incluso vivir el semana a semana de aquella época, de en plan de pues ver al encargado de decir, sí, los Guerreros del Bronx, tráela para acá, que esa la meto yo, aunque sea de lunes a jueves, luego ya metemos lo gordo, pero de tráeme esto, que seguramente... Entonces tú yendo por semana allí y la gente disfrutando como enanos.
Sí, claro. Sí, sí.
Sí, sí, sí. A Chusparrado y compañía, pues claro, estarían encantados. Una pena que no sea eso así ahora,
sí.
La verdad.
Bueno, veremos el futuro del cine con esta situación.
Pues sí.
Te traigo un pequeño renegror, porque hablábamos de los Warriors, de los Guerreros, como película referencial para este 1990, los Guerreros del Bronx. Uh-huh. Y los Warriors lo dirigía Walter Hill. Walter Hill también dirigió una película en el 86 que se llama Cruce de Caminos, Crossroads, junto con Ralph Macchio y Joe Seneca, John Getz. Uh-huh. Y esta Cruce de Caminos, Crossroads, tiene una banda sonora que se llama, bueno, que va de la mano también de Ray Cooder.
Anda.
Ahí está el hilo conductor de todo esto.
¿Cómo hiciste ahí el...?
No me lo explico.
Empezaste a tejer de un lado a otro y tal, y de repente llegaste a donde querías.
Entonces vamos a escuchar una canción perteneciente a esta banda sonora. Uh-huh. Y también de la mano de Ray Cooder, bastante ya más a su estilo, ¿no? Más hostil, ese estilo Slayer ahí con ese uh-huh. rollo sureño que tan característico de él.
Sí, sí.
Entonces, bueno, vamos a ver si lo podemos escuchar.
Es el Feeling Black Blues, ¿no?
Eso
es. Y yo la estoy poniendo como si realmente supiera de lo que me estabas hablando antes, pero lo descubrí justo sobre la marcha. Pero bueno, el internet hace muchas cosas bien, facilita muchas cosas.
Thank you.
cara B. Hemos pasado del Suspiria, Goblin, a los títulos principales, main titles, de la protagonista hoy de esta cara B, que es ni más ni menos que la complicadísima producción de Kevin Costner, Waterworld, un mundo marino, un mundo de agua. Borja se echa las manos en la cabeza, a la cabeza.
Estoy flipando ahora mismo. Ya ves tú cómo...
Me estás dando miedo, no sé qué está pasando.
Bueno, es el programa del renegador, ya luego te lo explico. Luego te explico.
Pero a la gente se lo vas a explicar, también,
sí,
¿no?
También.
Sí. Decíamos, Waterworld, quiero decir también que ya casi no distingo lo que entra en la canción de Suspiria de efectos, no distingo lo que es tuyo y lo que es de... Okay. Y lo que, sí, es increíble. De hecho, yo creo... que si se le propone meter gota ahora, yo creo que la metería.
La metería, ¿no?
Sí, porque ya encaja bien.
Pues mira, la gota es algo que viene muy bien para este clásico, bueno, este cara B que tenemos hoy.
¡Ostras!
Porque hablamos de Waterworld.
Madre mía, el enlace...
¡Joder! Y Pablo Montes, ¿viste? Bueno, pues hoy traemos un rodaje difícil. Un rodaje muy difícil en cuanto a presupuesto, protagonistas, egos, cosas, cuestiones personales y diferentes vicisitudes que llevaron a esta producción a casi arruinar a una grande como era la Universal.
O sea, vale, sí. Waterworld, todo el mundo sabe que la producción regular, la película, a mí me presta verla.
Sí, yo sí, también.
Sí, sí, no.
Yo disfruto, la vi en el cine. Yo prefiero los,
a la gente
el del cine era yo.
Sí. A la gente le gusta también darle candelita.
Sí, sí, sí.
Además, en estos tiempos en el que nos gusta opinar de todo, pues sí. Más todavía.
Sí.
Yo no sabía que aparte del bueno de Kevin Costner, también incluso a la propia Universal.
Uh-huh.
O sea, palabras mayorísimas, casi cargarte
un
estudio como el Universal, ¿no?
Hablamos un poco de Kevin Costner en los 90, que era casi todopoderoso después de ganar como director y como actor numerosos Oscar con Bailando con Lobos, viene a hacer Campo de Sueños con San Raimi, viene a hacer de todo, vamos. Es el puto amo, ¿no?
Tenía perres.
Entonces, fue víctima de su propio ego. Entonces, uh-huh. Se embarcó en este proceso creativo que pasó el guión por varias manos, fue escrito, reescrito, vuelto a escribir, uh-huh. Vuelto a ser escrito, perdón, y nada, se metió un fogón, tuvo una serie de cuestiones personales también que le llevaron a que se fuera un poco la pinza y fue un poco víctima de su propio ego.
Uh-huh.
Entonces, bueno, para empezar, la película habla de un mundo futurista apocalíptico en el cual había un... Yo recuerdo incluso con temor, ¿no? Ese miedo que infundía la gente, el agujero de la capa de ozono,
sí.
con el consecuente calentamiento global, los polos se derriten, aumenta el nivel del mar y queda todo anegado por el agua.
Sí,
y
bueno, a un tiempo, o sea, en un periodo de tiempo
sí.
Que va lentísimo, pero lo que es cierto es que desde que antes de Waterworld y hasta después de Waterworld, eso está pasando.
Sí, está pasando.
Eso científicamente está demostrado.
Sí, de aquella le echaban la culpa a la capa de ozono, ¿no? Al agujero de capa de ozono.
Uh-huh.
Y ahora son otras sí. cuestiones. Efecto invernadero, cosas así.
Sí, veía en la 2 también un... No sé si era un documental o... Bueno, no me acuerdo sobre qué figura hablaban. sobre el tema de la laca, lo que afectaba, tal. Entonces, ¿cómo habían conseguido meter un mensaje medioambiental en la serie de la época, que era una serie familiar, y habían conseguido que la niña estuviera haciendo la cama por la mañana y el padre entrara y entrara atusándose el pelo y hablándole entonces de la niña al padre de que, oye, ¿cómo hacía eso?
Sí, sí, que había que tener cuidado. Entonces,
de aquella,
pasó, ¿no?
Pues lo colaron ahí, porque nadie hablaba de ello, como un plan de, como muy casual, pero era un mensaje muy a propósito
de
para empezar ya a meter cómo, un poco conciencia, ¿no?
Sí, eso es, pasará también con alcohol, con el tabaco, con diferentes problemas de salud. Como decimos, una película cuenta con Kevin Costner, evidentemente, y cuenta un villano interpretado por un sobrepasadísimo Dennis Hopper, que hace de como líder de los humeantes, que son esta banda de piratas que intenta...
Los smokers.
Sí, de capturar a la...
Nunca viene
de
llamar los humeantes.
Oye, es que lo que estoy viendo debe ser...
Estamos españolizando.
Suramericano, sí, los humeantes. Entonces, bueno, hay una niña que se llama Tina, que tiene una especie de tatuaje donde hay un mapa donde se encuentra tierra seca.
La mejor de la peli.
A mí me gusta mucho, me parece muy entrañable la niña.
La mejor
además,
de la película...
Además, debía ser como de mi edad, de aquella, cuando quizá ligeramente mayor, y me parecía súper guay.
La mejor, bueno, la pareja que forman madre e hija.
Sí.
Las más naturales, porque claro, lo que pasa es que aquí el tema es que ya tú ves Waterworld ya sabiendo las cosas.
Sí.
Entonces, a Kevin Costner lo ves y dices, qué flipado. Qué flipado el tío que se puso ahí las
branquias. Qué borde, ¿no?
Que se puso ahí las branquias, claro, sí, con la pila pasta, pues, y la perdió. Pues, dices tú, por ponerte branquias perdiste el dinero.
Ya, sí.
Claro,
sí,
la ves así un poco prejuzgando, ¿no?
Bueno, como decimos, las premisas están ya puestas, ¿no? El guión. El problema está ya en el principio del guión, ¿no? Porque pasó por 36 manos diferentes, tuvieron muchos virajes. Son como 96 días de rodaje y fueron en exteriores californianos, en unas aguas próximas a un archipiélago de Hawái. Durante el rodaje, Kevin Costner se separó de su mujer Cindy, que era la madre de sus hijos. Bueno, tuvo una serie de problemas.
Se torció todo, ¿eh?
Eso, y además el tío se cogió en medio de depresión y se piró a Hawái y le costó un complejo con un mayordomo que le costó $45,000 al día. Vamos, una de estas rollos de estrella que se gastó pues lo indecible, ¿no? Claro, que aumentando el presupuesto de la película.
Claro, venía de acumular toda esa fortuna por hacer todos esos títulos. Y entonces, claro, aparte de meterse en Waterworld, en la vida personal, pues ya nos va encajando. Así se gasta el dinero.
Sí,
puede gastar el dinero.
Todo se encaja, sí. Entonces, bueno, pues para hacer los escenarios y crearon una especie de atolón, el que se puede ver en la película, en Hawái, que gastaron alrededor de 1.500 toneladas.
Una super piscina.
Y
a lo bestia.
Ya ves las dificultades que tiene rodar en ese medio, ¿no? En el agua. Después en la Universal tuvieron que solventar una ampliación del aeropuerto de Honolulu para permitir el aterrizaje de aviones que trasladaban a la zona. Bueno, una serie de gastos. Bueno,
Claro, es lo que estamos hablando, sí. Borja, de que parece mentira que se pueda gastar y despilfarrar en este caso en tanto dinero, pero claro, tú imagínate solo el hecho de modificar el horario de un gran aeropuerto como puede ser el de Honolulu para hacer que aviones tuyos aterricen ahí antes que los comerciales. Claro, es que ahí se va el dinero fácil.
Luego había mogollón de barcos y tenía numerosas réplicas del barco que tenía, ese barco tan mítico, ¿no? Una especie de catamarán, que según pone aquí es un trimarán, porque tiene tres, no sé, una cosa.
Sí,
es muy característico.
Él, que se va de un lado para otro.
Está muy guay esas escenas de acción y tal.
Está muy bien.
Y bueno, pues cada bicho de esos costaba $500,000, o sea, era una auténtica bestialidad de dinero.
O sea, el trimarán de aspecto de estar talado.
Sí.
O sea, valía medio millón de dólares.
De dólares, eso
increíble.
Es. Y bueno, pues dentro de este ambiente, ¿no? Este universo, a nadie le pareció descabellado tener que mover a diario todo el decorado de la película, unos 500 metros dentro del mar, para lograr planos de mar abierto. O sea, que es brutal, ¿no? Mover ese tonelaje de escenarios, de barcos, y para meterlo en el mar, vamos, increíble. Entonces, bueno, numerosos hubo dentro de la de los propios trabajadores del set tuvieron diferentes problemas porque, bueno, tenían que ser entendidos al día entre 40 y 50 personas víctimas de toda clase de problemas vinculados, como decimos, al entorno, tanto insolaciones como mareos. Tú imagínate, estás rodando ahí, claro, en plena en Hawái, con sí, pleno sol, y vamos, claro, increíble.
Más luego el mar. Y el mar, lo peligroso que es, y lo cambiante, las mareas, las aguas vivas, o sea, mareas vivas, profundidad, rodaje debajo del agua también, con lo que ello conlleva. La leche.
Sí. Decían que, bueno, que por lo menos el mal no afectaba solamente a los pobres ni a los trabajadores, a las currelas, sino el mismísimo director Kevin Reynolds, y bueno, que es un joven aspirante de la escuela de Texas, descubre que allí que de lo malo que era, ¿no? Está rodando ahí a cielo abierto con ese salitre. Dice que vomitó todo el camino de regreso a través del océano.
Sí, o sea, sí, claro,
brutal.
Normal. Bueno, hay una escena, Borja, con un helicóptero. Esto no sé si es también René Grosz o lo habías preparado, pero bueno, recordemos que Big Morrow era el protagonista de nuestro clásico no tan popular. Ah, era eso, ¿no? Lo que
eso que sí, es que lo leí.
Ay, no, y no sabías qué tal, ¿no? Y en un René Grosz, sí, es flipante lo de René Grosz en este programa. No somos de fliparnos, pero nos llama la atención porque hay cosas que tienen que hilarse con varios puntos, pero esto es un enlace directo.
Sí.
Y es Big Morrow, estábamos hablando antes de esa escena que pasó al recuerdo por haber hecho que la industria cambiara su forma en la que enfocaba la seguridad en los rodajes, y el propio Kevin Costner en este Waterworld se acordó de Big Morrow en una escena en la que vio que un helicóptero, pues bueno, como que le pasaba un poco cerca, ¿no?
Sí, de hecho en la escena final, que hace una especie de bungee o de salto para rescatar a la niña.
Sí, super salto ahí. Sí, es verdad,
pues que se queda de un helicóptero. Y dice el propio Costner, que dice palabras textuales, me acordé en ese momento de lo que había pasado a Big Morrow. El helicóptero estaba a 6 metros de mi posición.
Se tiró él, ¿no?
Sí, se tiró. Sí. Dicen que
después
que sí,
de la pasta, ¿cómo mandará?
Entonces, bueno, eso.
Está bien pensar que se gastó todo el dinero en todo el rodaje, y lo último era tener a alguien que se tirara,
sí,
pero que no le quedaba ni un dólar.
Y, bueno, metelo yo en la nave.
Se tiene que tirar.
Sí. Bueno, tuvo suerte porque también se pudo recuperar y, bueno, luego volvió al trabajo, pero la verdad que tú fue afortunado de no morir en esa producción.
Sí, sí.
Eso de que, bueno, sí, fue un rodaje muy, muy fastidiado y tal. Perdió mucho dinero durante la producción, no se recuperó en taquilla, pero yo creo que esta es una de las películas que a nivel comercial posteriormente, en cuanto a las ventas de televisión, las redifusiones en televisión, recuperó bastante más de lo que se gastó en ella.
Hombre, yo creo que todas las veces que se llegó a poner, yo creo que se recuperó, ¿eh? Estamos hablando al final de un montaje, Borja, me hace mucha, o sea, me parece significativo también ese final que tuvo, esa pelea entre Costner y Reynolds, y que al final pues contó con la ayuda de Joss Whedon, que el que lo conozca, pues bueno, fue uno de los primeros directores de las películas de los Vengadores, y que más o menos pues lo encajó todo para tener ahí un producto que, ya te digo, a mí pues me parece una película ni tan mal, vamos. O sea, no soy de los que de repente con el hacho ahí
no, a mí, la vi de mi crío también, pero me entusiasmó bastante esta película. La relación entre el director y Kevin Costner, entre Reynolds, no acabó muy bien. Ya habían trabajado juntos antes con la película de Robin Hood, que la verdad que fue bastante bastante bien. Pero después el montaje no estaban de acuerdo, entonces bueno, Reynolds quería una película de 2 horas 40 minutos. El tono es un poco diferente, el que quería uno al otro. Uno quería una película más seria, más para adultos. Otro quería una película más comercial para todos los públicos. Sí. Incluso en el montaje actual queda muchas reminiscencias un poco más infantiles, con humor más, bueno, más para el público más joven, más inclusivo, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad que eso es curioso ver cómo es que si te preguntan por ahí por Waterworld, dice, bueno, es una película que fue un desastre, no sé qué, en taquilla, pero realmente no sé, no me parece que haya sido tan desastre a posteriori, porque comentamos antes, ¿no?, por el tema de las ventas en televisión y todas esas cosas.
Y luego terminamos, Borja, hablando de la banda sonora, que está compuesta por James Newton Howard y que a mí, por ejemplo, me tiene unos pasajes muy míticos.
Sí.
El tan 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 tan. Y, por ejemplo, este es el segundo corte, escapando de los Smokers.
Uh-huh.
Y es bastante mítico el score. A mí me gusta mucho, me trae muy buenos recuerdos, además, el score de Gotham. Sobre todo esta parte.
Esta.
Pues nada, Borja, con Este corte de James Newton Howard, mítico para nosotros, esperemos que muchos, para muchos también, para muchos y muchas también. Uh-huh. La hora de programa, tenemos los 5 últimos minutos para casi ya. Yo te diría que, no sé si, 2 temas igual son muchos, igual tenemos que meter solo uno.
Pues metemos uno.
Para encajar ahí final, decimos redes y esas cosas y nos despedimos. Sí. Nos ajustamos a la hora del programa aquí en Cinefanger. Somos profesionales. Dime, dime.
No, nada. Hablar un poco de eso, de Kevin Costner, que quizá dicen que tocó bajo en esta película. Sí que tuvo una época ahí relegada al ostracismo, pero bueno, ahora está colaborando en numerosos. Es el padre de Superman, así que no se puede molar más que Kevin Costner.
Bueno, está también rollo cowboy ahí, aparte de esa miniserie que tiene Netflix, también ahora tiene como una especie de... Yo no sé exactamente si es real, o si es reality, o es ficción. Creo que es en Paramount Network. Uh-huh. Y está muy metido. De hecho, si buscáis en el Twitter de Kevin Costner, que fue lo que hicimos ayer cuando hablamos de esta película, pues ahí estaba, ¿no? Dándole un poco de promo a su serie.
Tiene filmografía. Mira, Yellowstone, es la que tú, ¿no? Está de Cowboys, sí. Uh-huh. Bailando con Lobos, El Guardaespaldas, Robin Hood, Los Intocables, sí, de Leones. Uh-huh. El Mensajero sí que también fue otro clásico, pues, que se la pegó un poco, ¿eh?
Esa sí que ya me echó un poco para atrás.
Figuras Ocultas, más recientemente... Mr. Brooks, que es un clásico también, no tampoco lo que podemos traer aquí de un psycho killer.
Sí, totalmente.
Bueno, está bien. Silverado, bueno, sí, tiene una filmografía bastante completa. Y Un Mundo Perfecto también, que, como no, de esta película del 93 de Clint Eastwood. Joder, tiene películas Kevin Costner.
Pues sí, la verdad que sí. Y el Tina Maiorino, la jovencísima actriz de 9 años de aquella, muy de teleserie. Después de Waterworld, Alicia en el País de las Maravillas, Veronica Mars, True Blood, Castle, Anatomía de Grey, Big Love, y el último trabajo donde la podemos ver es en Scorpion, si a alguien le apetece, bueno, ¿sí?, buscarla.
Para así
que
nada,
exactamente. Borja, cuéntame el último tema con el que vamos a despedirnos hoy.
Pues la hablamos hoy de Ray Cooder, este músico. Su top fue con colaboración con el cineasta Wim Wenders. Uh-huh. Y fue una de las películas más emblemáticas, más nostálgicas, con Harry Dean Stanton, que se llama Paris, Texas. Y recoge un poco, bueno, esta aridez del paisaje tejano. Y yo creo que, bueno, también es bastante sonora de Documentos TV, a todo el mundo le sonará.
Totalmente.
Pero te transporta a ese mundo árido, seco, de calma y también nostálgico.
Pues dejamos a todo el mundo con Ray Cooder, ese París, Texas. Animamos a todo el mundo a que revisione todos los personajes de los que hemos hablado hoy en Cinefagia. Todo contenido, no podemos decir que de calidad, pero que activará tu atención y tu sapiencia. Cinefagia, que igual tampoco te vale para mucho, pero bueno, que te completa, te llena, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí.
Sí, sí, te presta, te sentirte mejor.
Para cualquier cosa, facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm, tanto para Instagram como para Twitter. Y la página web cinefagfm.wordpress.com. Y nada más.
Eso es. El próximo viernes aquí en el 105 de la FM, en Radio Crash, 88.5, todos los domingos en Radio Almaina. Y cuando queráis, os agradecemos mucho que estéis ahí en los podcasts y en los streamings, Borja.
Un saludo.